Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, de una mañana muy ventosa, por cierto, porque estoy mirando por la ventana. No estamos en la Sierra de Madrid, pero en estos momentos el árbol que tenemos a la de la ventana, en fin, se trae un trajín importante, así que mucho cuidado todo el mundo con el viento, que hoy va a alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros en algunos lugares. Por lo tanto, y aquí ya me pongo seria, mucha precaución al volante, porque esos golpes de viento que a veces te dan en el lateral del coche pueden hacer que perdamos el control. Y desde luego muchísimo cuidado con objetos que podamos tener en casa, en las ventanas o en los jardines, y que pueden convertirse en armas arrojadizas para nosotros o para cualquier otro que pase por las inmediaciones. Dicho lo cual, echamos ya vistazo a nuestro juego de agudeza visual, el que Carlos Honorato cuelga todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Y hoy toda la mañana con música sueca, porque como hemos puesto matrículas suecas, bueno, en realidad no, solo hay una que sea de Suecia.
Que era música de ABBA, porque...
Sí. No, Roxette.
Ah, no. A Roset,
sí, hombre.
Bien.
Sí,
bueno, bien.
Europe, hemos puesto antes.
Ya, sí,
fin,
bueno.
Es que hay mucha gente sueca. Y...
Cuatro. Que conozcamos aquí cuatro.
Espera, esos
days.
Ya está el que todo lo sabe.
Cuatro.
Que es un... ¿Llevamos cuántos?
Cuatro.
Ya está, no hay más.
Ya está, no hay más.
Pero hemos dicho todos.
¿Por qué le lleváis la contraria? Si cuando tiene razón, sí. Tiene, ya está.
Bueno, cuatro, hemos dicho cuatro. Perdón.
Tira de Eurovisión, Ceballos, que todos los años participan unos señores que luego nunca más se vuelve a saber de ellos.
Es verdad.
Pero bien, bueno, va.
Suecia, qué bonito país. Bueno, a ver, que lo que queremos saber es que hemos puesto tres matrículas y una de ellas es de Suecia. ¿Cuál? ¿La A, la B o la C? Hasta el momento, la opción más votada es la opción A, bueno, con el 44% de los votos. Para los que no lo veis en Twitter ahora mismo, es una matrícula amarilla.
Sí, señor.
La opción segunda es la C, que es una matrícula blanca fuerte, un blanco con presencia, 33%.
Sí.
Y la menos votada es la opción B, que es un blanco un poquito más opaco, con el 22%.
Bueno, pues veremos a ver si van a hacer... Yo ni idea, ¿eh?
No, a ver. Mamá. Es complicado.
No suelo fijarme yo las matrículas de los
No voy tanto a Suecia yo como para fijarme
no,
las matrículas.
También es verdad. Bueno, pues nada, a seguir votando, @buenosdiasom. Entráis en esa cuenta de Twitter, que es la nuestra. Observáis las tres matrículas, si es que os sirve de algo observar. Y votáis por la que creéis que es una matrícula sueca. Hay una sueca y dos que no lo son.
Eso es.
Pues hay que encontrar la sueca.
No os hagáis los suecos, ¿eh? A votar.
Venga, hasta dentro de un rato, Carlos. ¿Qué te pasa?
Déjame meter solamente un grupo más sueco en los cuatro, que sean cinco. Ya te digo que más de cinco no hay.
¿Qué está buscando la Wikipedia?
No, que me ha venido... Es de Cardigans.
Vale.
Solamente, ahí.
Cuatro más uno.
De Cardigans.
Bien. Bueno, pues ya que has tomado la palabra por tu cuenta y riesgo, te voy a saludar.
Me he hecho el sueco y
ya,
no
ya, ya, no,
nada,
y te has colado, te has colado directamente. Buenos días, Sergio Martín Romo.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué ha pasado ayer con el juego de ruidos? ¿Que no, nadie ha acertado?
Comunico oficialmente que desierto.
Bueno.
No hubo acertante. Hubo mucha participación, ¿vale? Y voy a repasar, si te parece bien, todo lo que no es, y dijeron los oyentes, porque hoy hacemos segunda intentona.
Venga, pues repasar. De todo lo que habéis mandado, vamos a decir lo que no es, que es todo.
Lo que no
quiero
es.
Quiero decir que como no había acertante...
Todas las respuestas que se hicieron ayer y que no son.
Pero
¿vale?
Siempre es una ayudita para la segunda intentona saber lo que no es, porque
recomiendo
uno ya descarta.
Que lo apuntéis.
Venga.
Y que aunque luego, cuando hagamos, haga yo el ruido, os vuelva a sonar a eso, no lo pongáis. Es decir, que no estoy mintiendo, son pistas buenas, para ayudar.
Muy bien.
Porque muchas veces digo, no es esto, y luego en las respuestas vuelven a poner lo que he dicho que no era, porque yo creo que es que no se fían de mí.
Ya, no. No ofreces credibilidad.
Bueno, pues os digo, de verdad, esto no es.
Venga.
La respuesta que más se repitió,
¿sí?,
que la dijeron muchos oyentes, fue la de bolígrafo. Y muchos oyentes especificaban que era el botón del bolígrafo.
Hacer clic, clic, clic.
Otros decían sacar y meter la punta del bolígrafo.
Ya.
Todas las respuestas que incluía la palabra bolígrafo eran incorrectas y fue lo que más se repitió.
Pues no había bolígrafo.
Hubo también bastantes oyentes, ni uno, ni dos, ni tres, bastantes oyentes que dijeron que apostaron, tras escuchar el ruido y poner la palabra blue jean, apostaron por blister de pastillas.
No, tampoco era un blister.
No era blister de pastillas.
Ni parecido.
Apareció también poliespam. También se repitió la cucharilla.
Sí.
Hubo varios que dijeron palillos, intentando de palillos de comer.
Ya,
de los palillos.
Tampoco.
A esos oyentes les doy las gracias por esta respuesta porque tienen mucha confianza en mi habilidad.
Sí.
Porque requiere mucho pulso.
Bueno, hacer el ruido con palillos.
Sin coger arroz o coger trozo de pollo, a mí no soy tan habilidoso.
No.
Como bien con palillos, lo tengo que decir, pero para hacer un ruido así en directo, bueno, no lo descarto hacerlo otro día. Peine.
Tampoco.
También salió peine. Salieron caracolas. El sonido con unas caracolas.
¿Caracolas?
No lo sé, no era, pero me parece muy bonito.
Bien.
Y no descarto también estudiar a ver cómo puedo hacer sonido alguna vez con caracolas. Salió, y también muy repetido, grapadora.
No.
Incluso salió, hubo una apuesta que especificó lo siguiente: muñeco que toca el tambor.
Pues no era ninguno de esos objetos. Hoy volveremos a hacer el mismo ruido, el mismo sonido. Ya hemos descartado un montón de
objetos, por favor.
Así que es un poquito más fácil.
Un poquito más fácil.
Bueno, esto será a última hora.
Dentro
cuando
de
esté acabando esta hora de las 10 de Buenos Días Madrid.
Vuelvo a recordar que en el premio, ¿vale? Nuestro lote, tengo dos regalos que destacan sobre los demás.
Sí.
Que es esa radio, altavoz, perdón, Bluetooth, en que puedes mandar tu...
Lo que quieras
desde tu móvil, por ejemplo, con ventosa.
Y waterproof.
Y waterproof.
Cuidado.
Que por eso viene muy bien
que
para lucharos.
Es un altavoz que tú puedes poner, plop, lo pegas así. ¿Tú cómo lo haces? ¿Con Bao?
Yo hago lo del Bao.
Se pega en el azulejo de la ducha y te puedes estar duchando escuchando la música que vas mandando desde tu ordenador.
Sí, sí. O
desde
el podcast del programa que lo mandas.
Claro, muy bien.
Es decir, tú eres de ducharte por la mañana, el programa a primera hora y el programa de ayer, pues te lo pones, lo que no te dio tiempo.
Claro, muy bien, muy bien.
Que te duchas por la tarde. Pues te pones el podcast del programa nuestro de por la mañana.
Claro que sí, muy bien,
ahí,
estupendo.
Ahí en la ducha. ¿Que te duchas ahora? Pues en directo.
También. Y luego está ese libro.
Y está el libro que solamente lleva ya un día en las librerías, porque se publicó ayer, ese libro, Isabel II, Vida de una Reina, la biografía definitiva de la reina Isabel II, escrita 856 páginas por el biógrafo de referencia de la familia real inglesa, Robert Harman, que nos habla de la reina y de mucho más.
Claro que sí, luego además DVDs, CDs, todas estas cosas que tienen que ver con la cultura y que le gustan tanto a Sergio Martín Romo. Bueno, lo dicho, que haremos la segunda parte del concurso de ruidos dentro de un ratito. Antes tenemos ratito de oyentes, pero antes todavía me voy a ir con la unidad en móvil, si me lo permite. ¿Me lo permites?
Sí, sí.
Vale.
Venga, pues, ¿dónde te acompañamos?
Pues a Arroyo Molinos.
Ah, vale.
Porque el robo de cable de cobre está dejando sin alumbrado eléctrico varias calles de este municipio. El ayuntamiento ha pedido colaboración ciudadana para localizar a los cacos que podrían ir vestidos de operarios, atención. Bueno, uno de los problemas a los que se están enfrentando para reponer el servicio del alumbrado es la falta de material de cobre y los retrasos en la entrega de los pedidos. Ya está esto con lo de la crisis internacional, va todo muy lento. Bueno, con la policía local de Arroyo Molinos está ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, tú lo decías, hay muchas calles afectadas de este municipio que se quedan completamente a oscuras con lo que eso provoca de molestias, de inseguridad a todos los vecinos de este municipio madrileño. Y nosotros estamos, como decías, con la policía local, con Manuel Prado, en una de las arquetas donde se ha robado precisamente ese cable, pero no es la única, porque habéis contabilizado hasta 100. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en principio los compañeros de alumbrado nos indican que hay como 100 tramos robados, que ellos calculan unos 10.000 metros de cable, que estaría valorado en unos 15.000 euros.
Y esto sucede desde hace más o menos 2 semanas.
Sí, en principio nos entraban las llamadas de calles sin alumbrados como hace unas 2 semanas, que hay veces que es normal, hay alguna avería, se soluciona en el día, y ahí fue cuando nosotros empezamos a ya llamarnos la atención y los compañeros de alumbrado nos informaron de que se estaban robando cable.
Y cuéntanos cómo se ejecutan precisamente esos robos, ¿por qué nos habéis traído estas arquetas?
Pues nada, creemos que, vamos, se roba de día, porque por la noche los cables llevan luz, entonces no se puede cortar. Y durante el día creemos que van uniformados con furgonetas también rotuladas y se ponen como si estuvieran realizando trabajos rutinarios, y creemos que es en esos momentos cuando cortan el cable y tiran de él.
O sea, que apalanca, me imagino, estas arquetas y ya se están tomando medidas, ¿no?, para que no les resulte tan sencillo.
Eso es, los compañeros están tomando medidas, para ellos también es un poco perjuicio, porque luego a la hora de hacer algún arreglo, pues también tienen lo tienen más difícil, pero se están poniendo como 5 capas, para que no tengan acceso a ese cable, con arena, con ladrillo, con cemento, y así una vez que abran la arqueta y se encuentren eso, pues en esa arqueta no nos vuelvan a robar el cable.
Yo no sé si habían vivido aquí en Arroyomolinos situaciones parecidas de ese robo de cable y en esta cantidad.
Pues la verdad es que hace bastantes años, lo hablaba con los compañeros de alumbrado, y hace unos 7-8 años también tuvimos una época, también había muchas menos casas, se estaban creando parques, y ahí era un poco más fácil que ahora, porque ahora en la arqueta que estamos, estamos cerca de viviendas y pueden llamar mucho la atención. En eso sí quiero reflejar que estamos tomando medidas con Guardia Civil de Arroyomolinos, y es muy importante la ayuda del ciudadano, la ayuda ciudadana, que nos llamen cuando vean a gente trabajando con el tema de alumbrado, nos llamen, que no tengan problema, que nosotros conocemos a los trabajadores del municipio y si no se intentará identificar a estas personas.
Estáis pidiendo colaboración precisamente ciudadana, porque se está haciendo de día y sospecháis que esas personas van uniformados con furgonetas incluso rotuladas, lo que puede despistar a los vecinos.
Eso es. Nosotros la idea que tenemos, estamos trabajando en ello, es eso, que van uniformados y para llamar cuanto menos la atención. Y es la idea que tenemos.
Robo de cable de cobre, nos imaginamos que para después venderlo en el mercado negro está muy bien valorado.
Sí. En principio nosotros no sabemos dónde se lo compran, porque en principio sería ilegal. Pero el cobre está a un valor económico alto. Ya te digo, estos 10.000 metros se calcula que unos 15.000 euros.
¿A qué delitos se enfrentarían estas personas?
Pues esto está bien reflejado en el Código Penal. Tendría una pena de prisión de 2 a 5 años, ya que también afecta a un municipio, a la seguridad del municipio. Entonces tiene un pequeño agravante también y vendría reflejado en el Código Penal de 2 a 5 años de prisión.
Pues eso lo deben saber también los delincuentes, que la policía está detrás ya, que pide esa colaboración ciudadana. Muy importante, por lo tanto, que ante cualquier sospecha llamemos tanto a la policía local, Eli, como a la Guardia Civil. Suponemos que son muchas las molestias para los vecinos y también el gasto, ¿no?, que tiene que de nuevo emplear el ayuntamiento para recuperar todo el alumbrado y el tiempo.
Sí, el ayuntamiento está muy encima. Ayer sacó una nota también informando a los vecinos. Está intentando restablecer el alumbrado lo antes posible por la seguridad, que crea miedo. El municipio es seguro, pero claro, calles oscuras crea miedo, crea alarma, y el municipio desde la alcaldía están tomando medidas para solucionarlo cuanto antes.
Esta noche, por ejemplo, ¿qué calles se han visto afectadas?
Pues tenemos, el municipio está como en 5 zonas y sí tenemos 2 o 3 zonas afectadas. Entonces, pues igual, cuando un vecino vea que durante de un día a otro que se han quedado sin alumbrado, que también nos llamen y irán los compañeros y también se anotará.
Pues muchísimas gracias a Manuel Prado, junto a una de estas arquetas donde se ha producido últimamente uno de estos robos de cable de cobre, y la policía, bueno, pues está patrullando también muy atenta a cualquier movimiento sospechoso en este ayuntamiento Eli de Arroyomolinos.
Muy bien, pues a ver si pillan a los ladrones, que en fin, vaya la que están armando. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, abrimos ya nuestro capítulo, pero recuperando lo que se nos quedó fuera ayer.
Ayer los oyentes nos contaban y nos mandaban las fotos de esas prendas que todavía conservan en el armario de hace la pila de años y que se siguen poniendo. Gema nos mandaba vestido de los años 90.
¡Qué bonito!
Nos manda la foto, las hemos subido a nuestro Twitter, ¿vale? Me lo pongo todos los veranos en el pueblo. Dice, es como la vestibata de las abuelas.
Ajá.
Por cierto, Gema ayer nos mandaba la foto y nos contaba que nos estaba escuchando desde el pueblo, desde Piedrabuena, en Ciudad Real. Por eso ha podido hacer la foto, porque esta bata, este vestido, lo tiene en el pueblo. Ella nos escucha a través de Radio Player, dice, y así no me pierdo el programa.
Gracias, Gema. Cómodo, comodísimo.
Muy
y fresco,
cómodo.
Fresquísimo.
Jorge, buenos días. Dice, a mí me cuesta tirar camisetas aunque tengan agujeros o estén descoloridas. Dice, de las más antiguas que tengo, y me sigo poniendo una con la portada del disco Money for Nothing de los Dire Straits, con la ilustración del punteo ahí de la,
madre
de la
mía,
guitarra.
Pues tiene unos años.
También tiene camiseta de curro de la Expo 92. Saludos para todos. Ana, muy buenos días. Ella tiene y usa una camiseta de recuerdo de Italia con un bordado de la Torre de Pisa en colores, de la bandera italiana. Dice que se la sigue poniendo.
¿Has dicho Torre de Pisa?
Torre de Pisa.
Pues no. Te ha venido. Es que siempre estás pensando en lo
mismo.
Que se encomienda.
De pepperoni.
Ya, bueno,
de
la
Pisa.
Torre de Pisa.
La Torre de Pisa en colores de la bandera italiana. Ah. Se la sigue poniendo. Además, la camiseta tiene por lo menos 30 años, dice Ana. También sigue en mi armario una prenda que me parecía cómoda, utilice, aunque a veces no me combina con nada, que es un chaleco vaquero. Tiene un chaleco vaquero y que ya se sigue poniendo.
Ya.
Ernesto, muy buenos días. Él tiene la camiseta que no tira, la más antigua que tiene, la que le ha acompañado todas las mudanzas, la que se sigue ahí en un cajón. Ha vivido, nos cuenta él, con él varias veranos por medio. Es una camiseta con Bart Simpson montado en monopatín agarrando un balón de rugby con un corazón grande y luego las letras Bollicao. Dice, me tocó cuando hice la colección de cromos del Bollicao, Y entre cromos de la colección, pues salía uno que valía por una camiseta.
Mira.
Y es camiseta de Bart Simpson montando en monopatín.
Si esa camiseta hablara.
Jessica Eli dice, ¿cuánta razón tienes?
¿Con qué?
Dice, la ropa es un nexo de unión, sobre todo con los miembros de una familia.
¿Es verdad?
Eso lo comentaste tú ayer.
Sí, sí, sí.
Yo tengo ropa de su madre, dice, de mi tía, hermana de mi madre, de mis hermanas, primas, incluso tengo varias prendas de mi abuela que aún ella se pone. Dice, tengo además mucha ropa hecha por mi madre, porque ella teje mucho y tengo muchas bufandas, gorros e incluso mantas de lana que ahora, de cara al invierno, pues le viene muy bien y
hombre,
se pone, por supuesto.
Aprecio que está el gasoil.
Dice, vamos, casi no me compro ropa porque la recibo de parte de casi toda mi familia y la que no quiero, ni más tampoco, pues la regala a alguna de mis amigas que sé que pueden seguir dando uso o directamente lo meto en contenedores de ropa.
Pues muy bien hecho, todo.
Delia dice, muy buenos días, yo tengo mucho cariño a una camiseta de rayas marineras. Dice, me va ahora un pelín más corta, pero que ya se la sigue poniendo. También conservo un pantalón que era vaquero con retales y parches cosidos con bolsillos traseros de tela de pana. También sigo usando una gabardina que se arregló. Esa gabardina era de mi abuelo y la uso los días de lluvia. Un saludo para todo el equipo.
¿Ves qué bien? Si luego las modas vuelven. El que guarda luego dice que vuelven los retales en los vaqueros. Mira.
Pues ahí está.
Y ahí saco el mío.
Claro. Hasta aquí los mensajes que se nos quedaron. Algunos de los mensajes que se quedaron pendientes, porque tampoco he podido rescatar todos.
Muy bien. Pues vamos a plantear tema nuevo. Venga.
Venga, pues nos vamos a conocer la historia de un vecino de Siero, en Asturias.
Ah, mira, cerquita.
¿Vale?
Bien.
En concreto,
Sí.
Asturias,
patria querida,
vamos reduciendo Siero, vamos reduciendo Villar, y dentro de Villar, la parroquia de San Martino.
Vaya.
Muy pequeñita, muy rural, preciosa.
Muy bien.
Bucólico, Asturias, ¿vale?
Precioso.
Conexión con el campo, con la naturaleza, con la gastronomía, ¿vale? Y ahí nos encontramos con Carmina.
¿Carmina
es la vecina? No, protagonista, no. Carmina es una ternera.
Ah, mira.
Una ternera.
Sí, sí, sí.
Una ternera que ha generado polémica.
¿Por qué?
En esta parroquia. Pues bramar, mugir.
Bramar no será mugir.
Mugir, vale. Sus bramidos, sus mugidos.
Pues es normal. ¿Una ternera qué va a hacer? ¿Va a piar?
No, pues
sería
esto,
un fenómeno de la naturaleza.
No, no. Claro. Pues sus mugidos han molestado a un vecino de esta parroquia. Vale, y ha denunciado a la policía local los altos decibelios con los que muge Carmina.
Hombre,
se presenta la policía local.
¿Qué quiere? Si tiene vacas, les vaques, que dicen
les vaques,
Asturias,
mugen.
Pues claro.
Y su y ese sonido en el silencio de la noche, pues se oye
que
mucho
muge
más.
De noche. Muge. Eso ya
fastidia. Claro. Bueno, muge incumpliendo la normativa municipal de decibelios.
Ya.
Claro, ella ruge por encima de los 55 decibelios. Lo sabemos porque este vecino puso una denuncia.
Tiene una voz potente.
Claro, esta denuncia ha prosperado. La policía municipal, porque la policía municipal se presentó allí, ha estado con el aparatito que mide.
Sí.
En algunas ocasiones superaba los 74 decibelios.
Hombre.
19 más de los permitidos.
Carmina.
Son 55.
Ya.
Vale. La denuncia ha prosperado.
Sí.
Ahora el dueño de Carmina, que es Roberto Pandiello, va a intentar pues no pagar lo que le piden. Va a recurrir. Le piden 300 euros por superar lo permitido en la normativa
Carmina.
De ruidos.
Que le dé la tila por las noches.
Él alega que
si
Carmina ha mugido de una, bueno, con más potencia. ¿Vale? Un poquito más desesperada porque tenía desazón, desasosiego, porque tuvieron que destetarla de su madre. Ella recién nacida no pudo terminar de engancharse a la teta de su madre porque además a la madre la tuvieron que sacrificar.
Vaya por Dios.
Esto alega Roberto para decir que Carmina por eso mugía de esta manera, que molestaba al vecino. Ese sonido del campo molestaba al vecino. La policía Ahora lo que va a hacer es que ya ha pasado un tiempo desde que Carmina ha ido creciendo, ha ido superando el duelo.
Ya no mugirá.
Van a volver a medirlo.
Ah, bueno, bueno.
Van
bueno,
a volver
bueno.
las mediciones y en el caso de que muja por debajo de los 55 decibelios, suponemos, a ver lo que dice la justicia, las ordenanzas municipales y el ayuntamiento, que retirarán la multa que tiene que pagar Roberto Pandillo.
Bueno, pues a ver qué hace Carmina. No sé, a ver si ha madurado ya de una vez y si no el dueño, pues lo he dicho. Que le dé una tila.
Carmina.
No sé, algo.
Que vienen a medir.
Claro, cuidado, que hable con ella. Carmina, vienen a medir. No mujas muy alto, que se nos cae el pelo.
El vecino alegaba que sus mugidos son excesivamente altos y que además se prolongan en el tiempo.
Bueno. Pues veremos a ver qué es lo que sucede con este caso de Carmina, la vaca que muge muy alto. ¿Qué pedimos a los oyentes?
Esa vez que tú te diste cuenta, por algo que te ocurrió, que no eras de campo. El campo no estaba hecho para ti, o la naturaleza no estaba hecha para ti, o no está hecha para ti.
Venga.
¿Fue porque eso? ¿Fuiste a una casa rural y de repente no pudiste dormir por los mugidos de una vaca de una finca cercana?
O por el olor de
el
caca
olor,
de vaca.
El olor a campo te
las
echa para atrás.
A veces
los bichos, los animales.
Sí, vale.
Esa vez que dijiste, yo no soy de campo.
Venga, pues 628-091-117, ya sabéis que es nuestro WhatsApp, al que podéis mandar mensaje escrito o nota de voz.
Luego vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Muchas gracias.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Un domingo más, Madrid al tanto. No falta su cita con el deporte de la Comunidad de Madrid.
Desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, estaremos en todos los lugares donde haya deporte en juego.
Con la pasión de Onda Madrid, la radio madrileña. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Es jueves y a esta hora toca disfrutar una semana más de la propuesta que nos hace Nieves Ortiz para visitar algún rincón muy especial o algún elemento muy especial de este Madrid que tenemos, que es mazo guapo. Bueno, ¿dónde nos vas a llevar hoy, Nieves?
Pues mira, aprovechando que esta semana Metro de Madrid está de aniversario porque cumple 103 años, he pensado que estaría bien sumarnos a esta celebración poniendo el foco en una estación muy especial, que es la de Chamberí, conocida como Estación Fantasma y convertida hoy en museo. Su maravilloso estado de conservación hace que de golpe viajemos hasta aquel 1966, año en el que cerró sus puertas definitivamente, dejando de prestar servicio. Pues venga, nos vamos a situar en esa época contextualizando, si te parece, de un país, el nuestro, con Franco en el poder, con los bravos triunfando con este Black is Black, y donde más de 12.000 jóvenes reclutas asistían en Madrid al sorteo para conocer su destino del servicio militar.
Voy a la Marina.
¿A qué parte?
Bueno, lo sé.
¿Lo sabe? Bueno, porque te se ha cortado la milita.
¡Gracias!
Cómpreme usted este ramito.
Una época con medio millón de coches que circulaban por Madrid, con Sara Montiel aclamada a nivel internacional, Santana, mejor tenista del mundo, ganando el torneo de Wimbledon, y Paquita Torres, proclamada Miss España.
Lola Flores, que formó parte en el jurado, le coloca la banda y le desea mucha suerte en su reinado.
porque yo quiero que te
y en este contexto, la estación de metro de Chamberí se despedía de sus pasajeros, como decía aquel 22 de mayo de hace 56 años, atesorando en el interior de sus muros y sus túneles una suerte de historias y leyendas que vamos a repasar.
Bueno, creo que la estación Nieves fue diseñada por el arquitecto Antonio Palazos. Es la antigua estación de Chamberí, como ya decimos, inaugurada el 17 de octubre de 1919.
Sí, porque fue una de las 8 estaciones originales que sirvieron a la primera línea de Metro de Madrid dentro del tramo 4 Camino Sol, inspirada en el suburbano de París o de Berlín. En particular, Chamberí, esta estación, prestaba servicio entre las paradas de Iglesia y Bilbao.
Bueno, es una estación de pasillos bajitos y estrechos, uno que sube y otro que baja, no tiene luz natural, a excepción de un lucernario en el vestíbulo de entrada. Claro, esa oscuridad podría generar en principio rechazo al viajero, Nieves.
Claro, eso le generaba cierta inseguridad, de ahí que se optase para su decoración por piezas de cerámica brillante y así dar luminosidad al espacio.
¿Qué logramos con la baldosa blanca? Pues con bombillas de 0,5 y 1 vatio generar este brillo constante que le daba una noción a estas personas de por dónde se desarrollaba el muro. Siguiendo el muro van a ir conectando los distintos espacios hasta el andén y lo mismo de salida. Tengo luz.
Quien habla es Javier Garrido, es el guía de la estación de Chamberí, con quien tuve el gusto de seguir una de sus visitas organizadas que se realizan semanalmente de viernes a domingo. Un recorrido que comenzamos en las taquillas con el mobiliario de la época intacto, que por cierto eran atendidas exclusivamente por personal femenino. Mujeres revisoras, taquilleras que, atención, tenían que estar solteras.
Vaya.
Sí, no se podían casar si querían trabajar en la compañía metropolitana porque era una de las condiciones. Una vez que has dado el sí quiero, tenías que dedicarte al cuidado de la familia.
¿Y el anillo para cuándo?
Así que bueno, hubo quienes hicieron un poco de trampa, ¿eh? Se casaron en secreto, otras papelaban algún papelillo, bueno, otras que en 1930 llegaron a pedir la intervención del gobierno para que mediase ante la empresa y no las despidiese por el mero hecho de desposarse.
Bueno, por cierto, Nieves, ¿cuánto costaba el billete en esa época?
Pues el precio variaba según el destino.
15 céntimos de peseta para las estaciones cercanas al punto de origen y conforme nos vamos alejando, vamos a ir viendo cómo se le suman 5 céntimos de peseta a las estaciones y pagaríamos 20, 25, 30 y hasta 35 céntimos de peseta. En un cartel.
Bueno, si nos fijamos en los carteles de esta estación, son sin ninguna duda uno de sus grandes atractivos, que están hechos en azulejo y son de la época.
Sí, los originales, anuncios, por ejemplo, de la marca Philips, agua de carabaña, el mejor purgante.
Sí.
O los de Gal, este, por cierto, el anuncio más llamativo y el más caro de la época por su ubicación.
La banda inglesa de Gal, ahora en su nueva y fresca presentación.
Pues ya, ya lo han podido ver, el tren pasa, ¿verdad? Y por más que le saludemos, no puede parar. Dime a dónde iré a
parar. Bueno, pues efectivamente, como nos explicaba Javier, desde que en 1966 fue clausurada esta estación, se apagaron sus luces y los trenes ya no pararon en Chamberí. ¿Qué pasó para que esta estación cerrase, Nieves?
Pues a ver, la explicación es sencilla, aunque diese lástima y porque además se prestaba bastante servicio a los vecinos de esta zona, se necesitaba ampliar el número de vagones, pasando de 4 a 6 y eso obligaba, lógicamente, a aumentar también los andenes de 60 metros a 90. Imposible esa ampliación en esta estación por su forma curva y por su pendiente.
Bueno, tras su cierre y tras décadas en el olvido, a finales de los años 90, Fernando León de Aranoa rodó en ella escenas de su película Barrio porque, según dijo, fíjate, veía gente cuando circulaba en el vagón.
Claro, y es que resulta que es cierto que algunos indigentes se colaban en esta estación desde el metro de Iglesia y pasaban la noche en Chamberí. A la mañana siguiente tenían que salir antes del paso del primer tren porque si no tenían que permanecer allí el día entero para no ser arrollados por los convoys. En esa secuencia que rodó Aranoa para la película en dos noches, por cierto, de 3 a 6 de la mañana, porque claro, tenía que depender de la circulación de los trenes. Se ve a los protagonistas, que son esos tres adolescentes, adentrándose en los túneles y descubriendo que la estación servía para dar cobijo a muchas personas sin techo.
¿Qué capullos sois? Que los fantasmas no existen.
Claro que existen, lo que pasa es que te dan miedo.
Lo que pasa es que no existen. ¿Qué te jodas a que nos encontramos alguno?
Lo que quieras.
¿Mil pelas?
Mil pelas.
Míralos, ahí están.
Pues fíjate, Nieves, hablando de fantasmas, la estación de Chamberí siempre ha estado envuelta en misterios y en leyendas de asesinatos y seres que vagaban por sus instalaciones.
Pues mira, vamos a recuperar una de las historias más famosas, precisamente, que nos habla de una niña de 9 años que se pasea tranquilamente por el andén con unos globitos saltando.
Uf.
¿Por qué esta pequeña está viviendo en la estación?
Porque hace muchos años, en una galería subterránea que hay en la plaza, la niña estaba de excursión, se perdió y allí encontró a un cura y a una monja en actitud muy cariñosa para su condición. Y lo que hicieron fue que, para que no les denunciara, la mataron y por la noche, cuando pudieron, entraron en la estación y la arrojaron a la vía. Su espíritu aparece de manera constante y hay muchísimas personas que nos hablan de que han visto a esa niña.
Bueno, pues quien relata esta sobrecogedora historia es Luis María González Valdeavero, es el responsable de los museos de Metro de Madrid, que aglutina, además de esta estación de Chamberí, remodelada en el 2006 y abierta para visitas desde 2008, la de Chamartín, la nave de motores, el vestíbulo de Pacífico de Antonio Palacios, los caños del Peral en ópera y los yacimientos de la estación de Carpetana. Todos se pueden visitar gratis. Y por cierto, que hay un pasaporte de Metro que se da por unidad familiar, no por persona, que una vez completo, tras hacer las visitas y siguiendo las instrucciones de uso, tiene premio.
Vaya.
Esto sí, nos lo ha contado Sol Sánchez, auxiliar de control de la estación de Chamberí.
Una vez que finalizan los 8 sellos, tienen que pasar por Sol o Plaza de Castilla a retirar un obsequio que no puedo decir qué es, pero es muy interesante de tener.
Metro de Madrid informa. Final de trayecto.
Bueno, pues antes de apearnos, ¿qué le pareció a alguno de los asistentes a esa visita por esta estación de Chamberí, la estación fantasma con quien compartí un ratito?
Bueno,
pues esto es lo que nos han dicho.
Una vez que finalizan los 8 sellos, tienen que pasar por Sol.
Ha estado muy bien.
Pues me ha gustado porque, como siempre que pasamos, nos fijamos por la ventanilla con los niños en la estación. Digo, mira, un día vamos a venir a verla desde allí.
Muy guay.
Un viaje al pasado.
Y ha sido espectacular.
Bueno, pues hay que aventurarse y hacer una visitita a esta estación fantasma de Chamberí. ¿A ti qué te pareció?
Pues que mola mazo.
Mola mazo, ¿no? Bueno, Madrid mazo guapo, esta sección que nos ayuda a conocer un poquito más esas cosas que guarda nuestra ciudad y nuestra comunidad y que siempre tienen una historia interesante detrás.
Déjame decir que para las personas que vayan tienen que hacer una reserva previa, que además sale con bastante antelación, como un mes, y que en cualquier caso lo que me sorprendió y es que hay filas de personas que aprovechan si hay alguna ausencia dentro de esas reservas para poder disfrutar de estas visitas guiadas aunque no hayan reservado previamente. Vamos, que de verdad, mola mazo, pero en serio, tenemos un patrimonio y esto lo que demuestra es que la estación de Chamberí nos transporta al pasado y hay que disfrutarla, así que animo a todos a que se vayan a dar una vuelta por allí.
A ver si viene a la niña de los globitos. ¡Hasta luego!
¡Mola mazo!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues de una estación fantasma de metro nos vamos al campo, Sergio Martín Romo.
Con esos mensajes que nos están enviando los oyentes, de esa vez que ellos dijeron...
El campo no es para mí.
El campo.
No estoy hecho para esto.
Nos da José Antonio los buenos días.
Hola, José Antonio.
Él confiesa que a él el campo nunca le ha gustado.
Ya.
Él se confiesa más urbanita que un semáforo.
Ya.
Dice, me di cuenta bien de pequeño cuando mis padres le apuntaron al grupo scout del barrio. Dice, a mí, dice, me mandaban con su primo los sábados por la tarde. En una de las primeras salidas no pude dormir por el sonido de los grillos y resto de animales que yo sospechaba que estaban ahí fuera. Dice que el cri-cri era molesto y el resto de los niños durmiendo como si nada, pero que él escuchaba el ruido. Fue una de las razones por la que dejé de ser scout y eso que mis padres se empeñaron. También porque, según nos escribe José Antonio,
no le sentaban bien los pantalones cortos.
Se estreñía en las salidas y campamentos. Dice,
¿y eso por qué? No, el campo le estriñe.
El campo le estriñe.
Vaya.
Si quieres entrar entonces, más en detalles,
no,
José Antonio.
Casi lo dejo. ¿Vale? Aquí ya es una información que, en fin, nos ha dado demostrando la confianza que tiene en nosotros, pero ahí lo podemos dejar.
Diana, ella nos cuenta que el campo no es para ella y ella se lo dice cada vez que ella va al campo.
Ah,
ella ya va concienciada.
Ya.
No sé si va mucho.
Que va predispuesta.
Ya sabe
que
sí.
Intuyo.
Pero es que ella especifica, porque ella, el campo, naturaleza, pero ni tampoco los parques, dice, así grandotes.
Tampoco.
Yo interpreto que a lo mejor la casa de campo tampoco es para ella.
Ya, tampoco.
Recuerda, dice, una vez que con las compañeras del instituto fueron a un parque, parque a comer el bocata que había en el parque, patos.
Sí.
Ya la presencia de los patos, según nos cuenta Diana, ya le daba a ella un poco de miedo. Dice, fue sentarnos, abrir el bocadillo, quitar el papel de aluminio.
Ya.
Ella pone marca, pero como no nos pagan,
sí.
Papel de aluminio. Dice, y venirnos todos los patos de golpe.
Que estaban tentando.
Claro.
Al pato.
Ella se levantó, salió corriendo y no paró hasta que llegó a una zona asfaltada. Dice, por si los vais a preguntar. Dice, con el estrés no me di cuenta que ya no llevaba el bocadillo y que no le seguían los
hombre,
los
estaban comiendo ese bocadillo los
claro,
patos, que no le van a seguir a ella.
Quedado, claro. Dice, ya muy tranquilitos ahí comiéndose su pan.
Sí.
Y ya descubrimos qué más, porque el bocadillo, y era mi siguiente pregunta, era de qué era.
Claro.
De qué era, era de tortilla.
Sí.
Dice, mis amigas estuvieron recordándolo, riéndose, era objetivo de bromas durante todo el curso.
¿Y los patos se comieron la tortilla?
Diana,
¿sabes? Es un poco...
¿Recuerdas tú? Vale, el pan, vale, pero tú recuerdas que...
Claro.
También...
No sé, es un poco de caníbal, un huevo, claro, como pato comiéndose un huevo, aunque sea de gallina, no sé, ¿no? La cosa.
Yo creo que sí. Gonzalo dice, buenos días, el campo no es para mí por culpa de la alergia. Dice, un sonido que a mí no me gusta es el de las campanas, que suenan a todas horas en algunos pueblecitos con encanto. A mí eso no me da tranquilidad.
No le gusta.
No le gusta, ¿vale? Mensaje que nos deja nuestro WhatsApp Enrique, ¿vale? Para contarnos que él se dio cuenta que el campo... No era para él el duro trabajo del campo.
Ah, es que está
¿vale?
hecho otra cosa, ¿eh?
Claro,
cuidado.
Dice, cuando fue al pueblo de su mujer y cooperó, me imagino que de forma voluntaria, para
sí,
que no ayudara
a la
familia.
Sí, a lo mejor un poco forzado por el suegro.
Claro.
Digo yo.
A la recolección de la aceituna.
¡Boh! Imagínate. Aquí mi padre, aquí mi novio, Enrique.
¡Hala, vamos a recolectar!
¡Enrique! ¡Vamos
que
a
mira,
recoger aceituna!
Bonito.
Pues te deja baldao.
A él le gustaba, imagino,
recoger aceituna.
El campo y el pueblo hasta ese momento. Dije
ya.
Que esto del campo no era para él.
Ya.
Sobre todo cuando, dice, por las noches, con los mosquitos, la mosca, con todos los pues, insectos que estaban
voladores
por los alrededores. Mira, Diana nos contesta.
Sí.
Dice, me dijeron mis amigas que se comieron la tortilla.
¿Ves? Mal,
ella no,
no
lo vio.
El pato no.
Ella solo recuerda que salió corriendo.
¿Diana?
Y además son cosas que las amigas le han ido contando a Diana.
Si alguna vez vas lleva pan con pan, no sé.
Lleva simplemente...
Mortadela tampoco van a comer los... No sé.
Claro, esto tú... Ya, es
los
verdad, si te das miedo
son,
a los animales...
¿Qué son?
Los
carnívoros.
Los patos
bueno,
son
claro.
De picotear todo.
No, y los patos comen peces.
Comen peces, sí. Donde
vale.
Picotear todo,
bueno,
claro.
Pues un bocadillo de sardinas.
Pues igual, eso, yo creo que igual a la gente que les da un poquito pavor, los animales, que lleven un apartado, es decir, algo siempre específicamente por si se encuentra con un animal.
Para tirarles
para
algo.
Para tirarles algo que no sea de tu propio bocadillo.
Claro,
igual
no.
Igual que mi madre me daba siempre algo suelto por si me atracaban en la calle.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Sabes? Pues,
bueno, hijo,
sí,
este dinero para ti.
Sí, me parece.
¿Sabes? Para que te compres lo
que
quieras. Y lleva este bolsillo por pues, si te atracan.
Ah,
o
vale.
Si te, o si te pedía.
Ya. Pues claro. Todo lo mismo que vas a... Yo qué sé, al pardo, pues llevas unas bellotas. ¿Por qué? Y lo que hay son jabalíes.
Claro.
Que vas a la casa de campo, una barra de pan duro.
Claro,
eso, los patos.
Ratos,
muy bien, muy bien. Me parece bien.
Elena también nos da los buenos días y nos cuenta que ella dice, no he sido nunca a disfrutar mucho de la naturaleza. ¿Por qué? Ella nos cuenta que dice, me dan y me siguen dando miedo todos los animales. Dice, estuvimos hace poco en una casa rural que tenía animales
sí.
para los niños, para que los niños les dejen de comer, un poco de integración, con, me imagino yo, con la naturaleza.
Sí, un poco de vida rural vida para rural, que aprendan la diferencia en un conejo de una gallina.
Claro, como se dice esto, una experiencia inmersiva.
Sí, inmersiva.
Inmersiva. Dice, dice, ella, claro, lo pasó fatal. Dice, a mí me temblaba, nos cuenta, imaginaos, la mano acercando el pan al burro.
Ya.
Dice, qué grande, tiene los dientes y la lengua. El burro, me imagino, ¿no? Claro, cuando se acercaba.
Tampoco es lo más adecuado para un burro pan.
Yo creo que tampoco, ¿no?
En este caso habría que llevar unas hierbecillas.
Sí,
no
hierbas.
No sé, ¿no? Los burros
fruta,
comen
fruta.
Hierba. Sí, a lo mejor sí.
Sí, ¿no? Un poquito así, ¿no?
Sí, sí.
Dice, a mí de pequeña me molestaba que se me metiesen todo lo que... piedrecillas, pone ella, en las zapatillas cuando ibas a andar al campo.
Es incómodo.
O se me pegasen las espigas en los calcetines. Me pinchaba todo al
eso
andar.
Eso lo que pincha, es verdad.
Las espigas, ¿eh?
Sí.
Ella tenía una ahí para la... Me
sí,
imagino.
Sí, sí.
Ella lo recuerda. Nos escribe... Mira, están escribiendo varios oyentes que tienen... un poquito de cariño al campo, pero no al acampar en el campo.
Ah, ya.
Jesús Anada, porque él nos cuenta que con 15 años se fue con una tienda de campaña y con unos amigos. En ese momento descubrió que lo de dormir en el campo no era para él y que estaba sobrevalorado. No pegó ojo en toda la noche, que le dolía todo el cuerpo, dice, y esto, eso, dice, y el saco. Dice que se sintió ahí como apresionado.
Pero eso no es culpa del campo, eso es culpa de la mala calidad de la colchoneta.
De la logística, claro.
Claro, claro, hombre. Ay, el campo no tiene la culpa.
Íbamos a pasar todo el fin de semana, era la mañana siguiente, que era sábado, le dijo a los colegas con los que había ido al campo que él se iba a casa a ducharse, a dormir en una cama como Dios manda y que ya los vería el lunes. Dice, en la vida, nos cuenta Jesús, ha vuelto a dormir en una tienda de campaña.
Pero esto a lo mejor cuando hagamos fobia al camping, pues
fobia,
a lo mejor
claro.
Lo recuperamos.
Lo recuperamos. Pilar dice, buenos días, Pilar. Hoy no nos envían los soletes.
A lo mejor no es la misma.
Sí, sí es la misma, porque nos manda su cara rodeada de corazones y un beso.
Y que me han dado una ráfaga de viento. A lo mejor es que, claro, ya no hay sol.
Nada, no nos pone pronóstico.
Bueno, bien.
Dice que le encanta la naturaleza.
Ah, mira.
Dice, habitualmente salgo a hacer rutas, pero lo que no me gusta es acampar porque tengo pánico a que puedan aparecer, atención, una serpiente.
Hombre, depende de la zona que vayas, ¿no? Aquí hay
mira, nos envía los dos soletes súper gigantes, además, súper
vale,
grandes ahora. Gracias,
porque
Pilar.
Porque aquí es zona de víboras. De anacondas creo que no. ¿No?
No, no, anaconda no. No, estaba yo
ni
imaginándome.
Ni boa constrictor tampoco.
Boa no, alguna víbora, culebrilla sí.
Pero no es lo mismo.
Claro que no.
Culebrilla no tiene dientes.
No, es verdad, es verdad.
Pero
es verdad.
La víbora sí.
No, lo que peligroso
pero
es que te
víbora,
muerda.
Claro.
Que te muerda. Lidia, buenos días. Dice, a mí algo siempre me pica. Y nos pone tres caras sonrientes cuando, dice, cuando va al campo. Dice, si no es una avispa, es algo negro gordo con alas que vuela. Dice, también me pincho con algo. Dice, vuelvo magullada o con recuerdos campestres en mi cuerpo. Feliz día. Dice, y a ver si acierto el concurso de ruidos.
A ver, a ver. Hay que intentarlo.
Yo también te doy una pista, no es ningún objeto que nos lleve al campo.
No.
¿Vale?
No lo llevamos al campo.
Silvia dice, buenos días. Dice, yo soy muy torpe. Dice, me tropiezo en las marchas. Cuando sale al campo, andar en las marchas. Dice, he metido el pie entre piedras. Dice, y en una salida al campo... Dice, por intentar acercarme a ver de cerca a unas vacas que estaban tranquilamente.
Sí.
No pone si estaban pastando, estaban tumbadas. Pero
bueno.
Vacas que parecían pacíficas.
A su bola, las vacas.
Vacas tranquilas,
sí.
Silvia que se acerca. Dice, intentando cada vez más cerca, me caí en una especie de charco de aguas fecales donde tenían acumulados excrementos de los animales. Dice, no os podéis imaginar la que se lió, el olor que yo iba desprendiendo.
Qué asco.
628-091-117.
Marta dice también que a ella no le gusta dormir en tienda de campaña, así que la apuntamos en el club que
pero
no...
Pero la culpa es de la tienda de campaña,
dice,
no del campo.
Lo primero dice porque se te llena toda la tienda de insectos como tengas las linternas encendidas mucho tiempo. Dice, y porque me da respeto salir en mitad de la noche a hacer cualquier tipo de aguas.
Ya.
Ah, vale. Y, y que tiene que estar a, y que se tiene que aguantar. Es decir, que si ella no sale fuera de la tienda. Además que se descoló, nos cuenta una de sus veces que ya fue, una lagartija la tienda, y eso a ella le parecía de lo más grimoso, asqueroso, o sea, y peligroso.
Dan buena suerte.
Dan buena suerte, además.
Y se comen los mosquitos.
Yo dormiría más tranquilo, claro, con una lagartija, hombre, ahí durmiendo al lado de mi
pero
almohada.
Pero vamos, en su almohada.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí. Bien, dice, sí, sacaron a la lagartija fuera de la tienda. Dice, pero a mí me parecía que en el suelo de la tienda seguía algo moviéndose. Ya había más animales o alimañas por ahí. Dice, no, dice ella. Vale.
Todavía no, Ceballos. Ahora, en un ratito.
Hola, equipo. Nos saluda Elizabeth. Dice, a mí me gusta la acampada.
Bien.
A mí el problema es que... que no hay máquinas para conectar en el campo nada.
Hombre, es que esa es una de las gracias del campo. Quiero decir, si tú fueras al campo y tuvieses una regleta con enchufes en mitad de... colocar una roca, pues ya no sería campo. Claro. Si es que hay que disfrutar del campo como es.
Ah, que ya no puedo conectar la máquina,
sí,
que utiliza...
¿Para hacerse café o qué?
Para no roncar.
Ah, vale.
La
vale,
máquina
vale,
que se pone...
Ya.
Para por la noche...
Ahí es complicado, sí.
Esto se llama CPAC o CPAC.
No
sé cómo
idea.
Se pronuncia. Ella me pone las siglas. CPAC.
Sí.
Vale, a ella le gustaría salir más al campo, pero claro, es necesario para que ella pueda descansar y no roncar.
¡Ay, historias de gente a la que no le gusta el campo, que recuperaremos mañana! Todas las que han ido llegando mañana en capítulos anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque nos acercamos a las 12 en punto del mediodía y hay que volver a hacer ruido. Martín Romo, ¿has traído el objeto?
He traído el objeto, bueno, lo tengo dentro de mi bolsa
muy
secreta.
Muy bien, para que no se te vea.
¿Sí?
Quitamos el streaming y ya sabéis que el juego consiste en adivinar con qué objeto va a hacer ruido Sergio Martín Romo. Si creéis que lo sabéis, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al número de siempre, 628-091-117, con la siguiente fórmula, toda en el mismo mensaje, ¿eh? Vuestro nombre, el nombre del objeto y una palabra clave que dirá, que elegirá Martín Romo después de hacer el ruido. Vamos con el sonido, todos muy atentos porque es un sonido sutil.
Atención.
Acércalo al mic. Ah, okay,
no es blister de pastillas.
No.
No es ningún
no
tipo
es
de bolígrafo.
No.
Poliespan, cucharilla. No. Palillos, llavero, caracolas, grapadora, muñeco que toca el tambor.
Nada de eso.
¿Vale?
Vamos a ver, ya descartando todo eso, ¿a qué nos suena? Yo creo que lo van a acertar. De verdad, yo creo que sí. Bueno, si creéis que sabéis con qué está haciendo este sonido Sergio, rápidamente, mensaje escrito a nuestro WhatsApp. Con vuestro nombre, el nombre del objeto y una palabra clave que hoy es...
Decibelios.
Decibelios, con B, ¿no?
Sí,
digo,
sí, 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 sí.
Bien.
La falta de ortografía penaliza como...
Penaliza.
En los exámenes.
O sea, que, cuidado. Nombre del objeto, palabra decibelio. 628-091-117. Y a ver si esta vez acertamos con el objeto.
¿Alguno de campo hay?
Sí, hay de campo, animalito. En fin, hasta mañana, Sergio.
Hasta luego, adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos.